Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Roman Andrés Agudelo.
Cordial saludo para todos nuestros oyentes, qué bueno que estén con nosotros, qué bueno que nos estén escuchando nuevamente en una emisión de Finanzas al Aire. El programa de hoy, como siempre, muy interesante, lo hacemos pensando en ustedes y pensando en la educación financiera. Alexandra, ¿qué tenemos para el día de hoy?
Hola a todos, es muy grato estar con todos ustedes en la mesa de trabajo y también saludar a nuestros oyentes. En la mesa de dinero tendremos a Andrés Castro. Él es economista y sociólogo de la Universidad de Rosario y nos hablará sobre el costo de la paz.
Los indicadores económicos con su habitual tema, que en esta semana son los grados de inversión.
En emprendimiento vamos a contarles cómo en la crisis laboral actual en Colombia, una solución es convertirse en su propio jefe como un nuevo emprendedor con tu propio negocio.
Ok, como pueden escuchar, temas bastante interesantes, temas bastante aplicables a nuestra realidad económica. Entonces, quédense con nosotros que aquí comienza Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Tenga claras las reglas de juego. La necesidad de proyectarnos hacia un futuro, de buscar un mejor horizonte en términos económicos, conlleva necesariamente sacrificio. Este se da porque renunciamos a gastar para poder tener un capital ahorrado. Ahora, dependiendo de nuestro apetito de riesgo, muchas veces buscamos convertir ese ahorro en inversión, buscando una mayor rentabilidad del recurso acumulado. Sin embargo, es necesario entender que una mayor rentabilidad requiere un mayor riesgo, y que cuando asumimos un mayor riesgo, este puede inclusive significar la pérdida del total del capital invertido. Y no quiero sembrar la paranoia, pero sí, estimado oyente, hacerlo reflexionar ante la posibilidad que todos los días se da de presentarse en nuevas inversiones. Por ejemplo, hoy en día está de moda hablar del Bitcoin como una opción de alta rentabilidad. Ha mostrado en este último año el Bitcoin su rentabilidad, pues ha roto la barrera de los $3,000 en el mes de junio. Sin embargo, usted debe entender que no se puede pretender que un activo financiero que logra tan altos réditos, más del 50% en menos de un mes, esté alejado del riesgo. Bastaría ver lo que pasó en la segunda semana del mes de junio, donde alcanzó una caída de más de $500 en un solo día. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No debo invertir en Bitcoins? La respuesta es muy sencilla. Claro que puede invertir en Bitcoins, pero debe ser consciente del nivel de riesgo que acepta al realizar su inversión, el cual es alto, y entender que estos instrumentos financieros le ofrecen una renta variable, es decir, que no le puede garantizar X porcentaje de retorno. Ahora, si por otro lado su apetito de riesgo no es tan alto, existen otras opciones de inversión de menor riesgo y por ende de menor rentabilidad, tanto en el mercado de renta fija como de renta variable. En este caso, ¿qué es lo mejor? Que lea, que se asesore, que no dé palos de ciego. Recuerde que al fin y al cabo, lo que está en juego es el fruto de su sacrificio. Y que un inversionista bien informado es un inversionista que tiene claras las reglas de juego.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Presentamos los principales indicadores económicos para esta semana. Divisas, dólar, TRM vigente 3.059,47, subió 0.8%. El euro 3.410,47, subió 1.03%. En commodities.
Commodities, petróleo WTI, $42.19. Libra de café, $121.95, bajo 2,13%.
En tasas de interés, en Banrepública, 6.25% se mantiene, IBR 5.855% nominal y DTF 5.97% bajo 0.33%.
Tasas de referencia, UVR 251,03, subió 0,01%. Colcap 1.434,76, variación del 1.11%, disminuyó.
Dow Jones, 21.396,83, bajó 0.33. Nasdaq, 6.224,89, subió 36.86%.
Bueno, Robert, hablaremos hoy ya sobre lo que son las calificadoras de riesgo o el grado de inversión. Existen varias calificaciones de riesgo. La más reconocida a nivel mundial son las de Moody's, Standard & Poor's y Fitch.
Claro, Colombia está calificada como BB positivo por Standard & Poor's y acaba de alcanzar BBB negativo, la calificación más baja dentro del grado de inversión. La calificación de un país puede ser incrementada o reducida de forma que recoja el nuevo escenario económico, político e institucional que afecta a su capacidad de responder a sus obligaciones de deuda.
También ejerce la actividad de la calificación de valores de riesgo en el mercado de valores de las personas jurídicas que hayan obtenido el respectivo permiso de funcionamiento por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia y se encuentra inscritas en el Registro Nacional de Agentes de Mercado de Valores.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, y hoy en nuestra mesa de dinero tenemos un invitado muy especial. Es el señor Andrés Castro. Él es economista y sociólogo de la Universidad del Rosario. Actualmente trabaja como investigador asistente en el área de justicia económica, especialmente en temas de política fiscal y derechos sociales. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo a todos por allá.
Bueno, Andrés, que precisamente el día de hoy nos interesa un tema y es el costo del posconflicto o los costos de la guerra, porque muchas veces hablamos de eso, pero lo tenemos como especie de paisaje, no sabemos a qué nos referimos. Entonces, para entrar, digamos, en dentro del tema, la primera pregunta que quisiera hacerte es, está relacionada con la inequidad en el conflicto. ¿Cómo llegan ustedes a la conclusión de que hay inequidad en el conflicto?
Pues, digamos que no se necesita un estudio muy, muy robusto para hacer una afirmación de ese estilo. Existe un informe de la Contraloría, por ejemplo, en el que se habla del estrato socioeconómico de quienes prestan servicio militar. Entonces, por ese lado, uno puede afirmar de que la mayoría de los que luchan en el conflicto son de personas de menores recursos. También está al lado de la ubicación del conflicto, que es en zonas rurales. Y pues ahí es donde también se concentra la mayor parte de la pobreza en Colombia. Entonces uno puede decir que tanto los que luchan directamente como los que sufren el daño colateral, las víctimas, pertenecen, digamos, como a los escalafones más de menores recursos de la sociedad colombiana. Entonces, no es que ese sea como el punto central del estudio o el análisis en el cual debate para ese texto, pero digamos que sí hay bastante para cerrarse, para que sostenga esta afirmación.
Andrés, ¿cómo está? Habla Alexandra. Quería preguntarle sobre, dentro del análisis que ustedes hicieron, ¿encuentran relación entre la reforma tributaria y el acuerdo de paz?
Pues digamos, esa es una pregunta muy compleja porque por razones políticas durante el año pasado se trató de mantener la discusión separada. Entonces, si uno estaba pendiente de ambas discusiones, yo en particular estaba muy pendiente de la discusión de la reforma tributaria. Es una discusión que iban postergando cada vez más hasta que se hubiera tratado una solución al acuerdo de paz con las FARC. Y hasta el punto en que se dejó para el último momento la discusión de la reforma tributaria. Ahora, es independiente de las motivaciones políticas para separarlo, sí hay bases para decir que el tema de la reforma tributaria es un asunto técnico, que hay un hueco fiscal, que el contexto económico, macroeconómico, da para que independientemente del acuerdo de paz se hubiera hecho la reforma tributaria. Pero digamos que el vínculo entre los dos no solamente es, digamos, como fiscal, porque la implementación de un acuerdo de paz indudablemente necesita una financiación fuerte, sino también ético o normativo. Entonces nosotros vemos muchos estudios recientes en Estados Unidos que tratan de hacer un recorrido histórico sobre los distintos sistemas tributarios en el mundo, y se observa que los puntos de progresividad alta, progresividad es esto que la recarga tributaria recae más fuerte sobre quienes tienen más y en menor medida sobre quienes tienen menos recursos. En el mundo, la experiencia histórica está para concluir que siempre sigue a un evento como una guerra, un conflicto de este estilo, en el cual las personas recurren, o sea, los legisladores de distintos países en distintos momentos del tiempo, recurren al argumento de los sacrificios desiguales de la guerra, un poquito como para rectificar o corregir la balanza. Entonces, si uno ve en Estados Unidos, en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se nota un incremento muy significativo sobre la progresividad de los sistemas tributarios. Y detrás de eso, digamos, hay un análisis ético que hacen las personas con respecto a los costos de la guerra, quién los asumió y quién, digamos, debe pagar para la transformación de la sociedad que viene al tener un conflicto de este estilo. Entonces, el vínculo entre un acuerdo de paz, entre un guerra y una reforma tributaria, digamos, progresiva, no es que esté en Colombia en este momento, sino que se ha presentado en el mundo en distintos momentos. Entonces la pregunta es, si esto es así en Colombia, ¿por qué no? Entonces ya el argumento deja de ser empírico, sino que vuelve a retomar el argumento normativo, el argumento ético de independientemente de las razones para que esta haya sido la experiencia en otros países y en Colombia sea distinto, no vemos una razón fuerte para disociar ambas discusiones.
Veo en el análisis que ustedes hicieron que dicen que por parte del gobierno hubo un error cuando plantearon lo que fue la discusión del plebiscito inicialmente y dejando aparte lo que es la parte técnica de la reforma. ¿En qué se basan ustedes para hacer esa afirmación?
Perdón, me repito la...
En el análisis que ustedes nos muestran, nos dicen que en el momento que realizaron lo que fue el estudio del plebiscito, dejaron la reforma como la parte técnica para después de tener esa aprobación del sí. ¿Qué problema ustedes ven o qué error cree que el gobierno cometió al hacer esto?
No, pues, esa pregunta es muy complicada, pero también es muy sencilla, y es el sentimiento de indignación o desaprobación que tienen los colombianos frente a la crítica da para hacer el cálculo político, señor, en cual si se asocia la reforma tributaria a un acuerdo de paz, hace que sea más inviable o le resta soporte político a la implementación del acuerdo. Por eso es que el gobierno se enfocó durante mucho tiempo en decir que había que mantener ambas separadas. Yo creo que es posible hacer eso. Se puede argumentar que el hueco fiscal que tenemos da para que la reforma tributaria hubiera sido necesaria independientemente de los nuevos costos que supone la paz. Pero lo que yo pienso, por lo menos personalmente, es que se desaprovechó esta coyuntura para darle más fuerza o más apoyo a un sistema tributario más progresivo en el país.
¿Cómo manejar la incertidumbre que, bueno, manejamos respecto a los costos del posconflicto?
No, pues mira, esa discusión es muy interesante. Y es muy difícil porque en principio parece muy técnico y es verdad, tratar de sacar cuentas siempre es un ejercicio casi que mecánico, pero al mismo tiempo uno empieza, se enfrenta a ciertos temas muy controversiales. Entonces, ¿cómo cuantificar los beneficios? Hay gente que dice, debemos ver los beneficios en términos de puntos adicionales que agregaría un proceso de paz al PIB. Algunos economistas de los Andes han tratado de hacer eso y tienen argumentos encaminados en esa dirección. Pero en últimas hay unos temas que son más difíciles. Entonces, tanto los costos de muertes en combate, de víctimas, de desplazamientos, son muy difíciles de llegar a un número muy preciso. Entonces ahí es donde entra la incertidumbre. Porque si a uno el Congreso le dice que va a costar 95 billones de pesos la implementación del acuerdo de paz en un periodo de 10 años o 15 años o 20 años, todo eso son decisiones que son difíciles de hacer. Entonces a ustedes les van a decir que el posconflicto va a costar en promedio en promedio X cantidad de dinero durante un periodo de 10 años. Si lo llevan a 15 años, pues es un poco menos lo que costaría en promedio anualmente. A 20 años un poco menos. Y entonces, detrás de todas estas cifras, que aparentemente tienen como esta exactitud muy técnica, hay unas decisiones que yo creo que no deberíamos y no podríamos estar tomando. ¿Qué más puedo decir al respecto? Porque es que este es un tema que trasnocha a muchos analistas.
Personas,
digamos, también del común. Pero cuéntame.
Andrés, en su investigación, que se llama ¿Quién debe pagar más impuestos en el posconflicto? Para las personas que están de pronto están interesadas y quieren buscarla, se habla de que los costos de la guerra se han distribuido en forma desigual. ¿En qué basan ustedes esa afirmación?
No, no estoy seguro si tú haces parte de la primera pregunta que me hiciste, pero está basado en distintas fuentes. Uno de ellos nuevamente es el informe de la Contraloría sobre prestación de servicio militar. Otros son los distintos informes o cifras que ha recopilado el gobierno y otras instituciones sobre dónde están las víctimas del conflicto, que nuevamente son lugares predominantemente rurales, donde pues, si uno toma las cifras oficiales sobre pobreza, la brecha económica entre el mundo rural y el mundo urbano es muy grande. Entonces el conflicto no solamente está haciendo los combatientes, no solamente son los de menores ingresos, sino que las víctimas también lo son en su mayoría.
Sí, de hecho vemos en la investigación que se habla casi que un 98% de los soldados bachilleres, regulares, campesinos, pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, y casi que una cifra que está alrededor del 2%, pertenecen al estrato 4, 5 y 6, ¿no?
Sí, esa cifra la puedes encontrar en el informe de la Contraloría. Es un informe viejo también, no es el más reciente, pero pues es muy indicativo de la distribución desigual de las cargas del conflicto.
Nos guía por lo menos en qué estado se encuentran en este momento.
Bueno, ya para terminar, Andrés, ¿podemos estimar un valor de ahorro o beneficio por el fin del conflicto con la FARC?
Yo creo que sí podemos, pero no soy la persona más indicada para hacer ese tipo de estimaciones en principio, porque como lo mencioné anteriormente, estas estimaciones dependen de unas decisiones y unos supuestos que son difíciles de hacer. Los economistas que fueron profesores míos dirían que son supuestos heroicos. Entonces, se supone que se mantiene el crecimiento económico constante, se supone que no hay mayores, mejor dicho, se la decisión de suponer un montón de cosas, entre ellas, por ejemplo, el horizonte de tiempo sobre el cual es el conflicto, si son 10, 15, 20 años. Todo eso incide sobre un número particular que es el resultado de la estimación. Ahora, hay investigaciones que ha hecho Fede Desarrollo, un profesor de la Universidad Nacional publicó un libro el año pasado, no recuerdo en este momento el nombre, la Universidad de los Andes también tiene otro libro al respecto que ya publicó, creo que en el 2014 o en el 2013. Yo no sería la persona indicada para aventurar nada en una cifra, pero que se puede, las cifras son dispares, son distintas. El camino hacia ellas está atravesada por decisiones metodológicas muy distintas, pero en teoría se puede. Lo que sí no conozco ningún estudio donde se hable de un impacto negativo en términos económicos. Conozco varios que hablan de impactos positivos en términos de beneficios, pero no conozco ninguno en el cual la relación costo-beneficio sea negativa.
Ok, pues muy, muy interesante todo lo que nos dice Andrés. Dale las gracias por acompañarnos en nuestro programa. Dale las gracias por ilustrar.
Pero un momento, quisiera agregar una última cosita antes de...
Sí, claro, cómo no.
De despedirme. Yo creo que en este momento la discusión más importante parece ser la distribución de esas inversiones en la implementación en el tiempo. Entonces, cuando la gente habla que en promedio va a costar X cantidad de pesos colombianos al año, se está asumiendo como una inversión como uniforme a lo largo del tiempo. Entonces, hay gente que la discusión ahora está frente a quienes dicen que hay que invertir mucho al comienzo como un gran empujón fiscal, o quienes dicen que debe por culpa del hueco fiscal y las condiciones macroeconómicas, hay que invertir poco al comienzo y mucho al final, o de manera uniforme, digamos, la discusión se va a empezar a dar por esos lados. Y si yo les digo que la implementación del conflicto va a tener un costo de X cantidad de plata a lo largo de 15 a 20 años, esa respuesta, ese número estimativo, no daría para brindar luces sobre cuánto deberemos estar invirtiendo ya mismo, el día de mañana, o dentro de 3 años, o dentro de 5. Entonces, para allá yo creo que va la discusión sobre esos temas.
Ok, Andrés, muchísimas gracias por esa última reflexión y de nuevo agradecerte por habernos acompañado en nuestro programa, por habernos ilustrado sobre un tema que, como decíamos, genera mucha incertidumbre al público en general y pues por ilustrarnos. Muchas gracias y esperamos, pues, como siempre decimos, tenerte en un próximo programa.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Antes el emprendedor buscaba solucionar un problema como el desarrollo de un proyecto. Hoy en día se ha convertido en una necesidad en convertirse en un emprendedor. Para algunos lo miran un emprendimiento como un trabajo informal, pero es un error, porque pensar de esta forma haremos proyectos inestables que tienden a terminar por falta de buenas bases, ¿cierto, Robert?
Claro, la falta de oportunidad laboral les ha llevado a más de una persona en convertirse en su propio jefe, al iniciar el camino al emprendimiento. Ellos ven unas ventajas que muchas personas sueñan, como son libres, disponen de su tiempo, ver que el esfuerzo que realizan es para fortalecer su propio negocio.
Pero es cierto, los beneficios de ser emprendedor, como ya acaba de decir Robert, es independizarse, adquirir una libertad en el manejo del tiempo, y lo mismo sucede con la parte financiera. Pero todo no es color de rosa, así como se beneficia uno al ser su propio jefe, adquiere unos compromisos con la sociedad que los obligan a una mayor responsabilidad. El ofrecer un nuevo negocio al servicio de la gente implica unos esfuerzos superiores que de un empleado tradicional.
Claro, Cuando uno es empleado y ejerce un trabajo y con el tiempo se consideran ya unos expertos en esta labor, lo primero que se piensa es en independizarse para hacer lo mismo, pero de cuenta propia. Pero se olvidan de que ser empresario o dueño implica muchas más cosas que ser bueno en esa labor requiere muchas otras habilidades como empresario.
Sí, es un error que cometen muchos al inicio. Antes las personas se cuestionaban cuándo era el momento propicio para arriesgarse a ser emprendedor o independientemente cualquier actividad que promoviera una solución a un problema. Hoy en día ya no se cuenta con ese tiempo, pues como no existen ofertas laborales y el desempleo es muy notorio, la gente se lanza al camino como una única solución económica.
Como diría el Chapulín Colorado, que no panda al cúnico, pero les traemos unos consejos del señor Jorge Guadarrama para que al decidirse a ser emprendedores los tengan en cuenta según su experiencia como coach de negocios de la firma Action Coach.
Sí, es para que tengan en cuenta que pues la idea de ser emprendedor es muy buena porque está innovando, está proponiendo y está dando soluciones a lo que se vive actualmente. Pero hay que tener unos tics importantes para hacerlos, que es tener pasión y gusto por el negocio que va a emprender. Sin esto, pues no habría esa meta con tanto sacrificio que vamos a hacer. Es posible tener experiencia en el proyecto que van a iniciar o conocimiento. Tener claro qué clase de inversión necesitan o un plan de negocio. No lanzarse sin un plan de negocio, que es algo que tendería a fracasar. ¿Cuál otro es más, Robert?
Hay que tener en cuenta, y lo digo por experiencia propia, hay que apoyarse de los recursos que ofrece el Estado. Se deben aprovechar, cambio de mentalidad de empleado a empresario, capacitarse todo el tiempo, apoyarse de gente con experiencia.
Sí, lo más importante es que se animen todas las personas a ser emprendedoras y generar oportunidades para que con su emprendimiento estén apoyando a una solución y generando nuevas oportunidades de empleo.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Y hoy tenemos un tema muy importante, que es en qué gastar la prima. Todos dirán que lo más lógico que es se destina a pagar deudas, pero ¿será cierta esta afirmación? Antes de responder en qué se gasta la prima a los colombianos, aclaremos qué es una prima salarial.
Marta, la prima salarial equivale a 15 días de salario teniendo en cuenta el salario que tiene cada empleado. Es una normatividad contenida en el Código Sustantivo de Trabajo, Ley 141 de 1961. El artículo 306 establece que toda empresa de carácter permanente está obligada a pagar a cada uno de los trabajadores, excepto a los ocasionales o transitorios, como prestación especial, una prima de servicios. Este pago sustituye la participación de utilidades y la prima de beneficios que estableció la legislación anterior. Por su parte, el artículo 307 explica el carácter jurídico. La prima anual no es un salario ni se computará como factor del salario en ningún caso.
Sí, quisiéramos saber, ¿en invertir más que en un gasto podemos sacarle provecho a la prima? Muchos de nosotros planeamos qué destino darle a este dinero, qué usos darle, si el pago de las deudas, viajes, ropa, entretenimiento o invertir en vivienda. De hecho, es algo de evaluar si la inversión es un activo o un pasivo.
Claro, Marta, si tener tranquilidad financiera es pagar las deudas, tener una vida crediticia sana también lo es. Es invertir analizando si le podemos sacar provecho y optimizar el flujo de caja personal. En el mercado existen opciones para generar rendimientos que poco a poco pueden ayudar a obtener una tranquilidad en el momento de invertir.
Una de las opciones son los productos bancarios como los CDTs, donde ofrecen tasas de interés con rentabilidad, o las cuentas de ahorro, que las podemos encontrar en diferentes entidades bancarias, pero y siempre estén vigiladas por la Superintendencia Financiera.
O en acciones, también es una forma de realizar inversión en el país. Hay dos plazas bursátiles, la Bolsa de Valores de Colombia, la BVC, que es donde se negocian toda clase de títulos valores, y la Bolsa Nacional Agropecuaria, BNA, en donde se negocian productos agrícolas y materias primas, como otra oportunidad alterna.
Bueno, en resumen, según este estudio que presentó el Observatorio de Consumo de la Universidad Nacional, realizado a los colombianos sobre cómo gastaron su prima de diciembre, arrojó los siguientes resultados. La región del país que más piensa en entretenimiento es el Caribe, con un 38% de los consultados que dijo gastar este dinero en ocio. En cuanto al ahorro, se mira que en la Orinoquía, con un 18%, son los primeros que están seguidos, son los primeros en pensar en el ahorro. Están seguidos de la zona andina con un 15%, Amazonía con un 14%, el Caribe el 12% y el Pacífico el 8%. Lo ideal es planear con tiempo la destinación de este recurso y no comprometer en un 100% como es habitual. Lo siempre que aconsejamos es el ahorro.
Bueno, y hasta aquí nuestro programa de Finanzas al Aire del día de hoy. A ustedes muchas gracias por habernos escuchado. Ya saben, siempre estamos pendientes de sus dudas, de sus inquietudes. Si quieren me pueden escribir a mi correo roman.agudelo@uniminuto.edu o a mi Twitter roman_andres. Recuerden que próximamente entraremos con los concursos para premiar a nuestros oyentes fieles. Estamos pendientes de una actividad que les vamos a realizar y que estamos segurísimo que les va a gustar. Nos escuchamos la próxima semana.